Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 7 de octubre y estamos iniciando un día más en Sumas con contenido que usted se va a chupar los dedos. Y para que me acompañe en esta hora, le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago? Bienvenido.
Seguimos sumando aprendizajes, seguimos sumando experiencias y sobre todo seguimos sumando colaboradores para compartir nuestro conocimiento sobre el mercado de valores, las inversiones y las finanzas personales con toda nuestra audiencia. Así que ya les traeré noticias próximamente. Usted todavía no lo sabe, pero traemos noticias, traemos algunos cambios.
Tengo los ojos así como que ¿de qué está hablando Santiago? O
sea, si no me abra los ojos, pero pronto traeremos noticias de algunos cambios en nuestro programa. Pero mientras tanto, mi querida Ivette y querida audiencia, ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestros factores del día con los mercados internacionales, en donde el Banco Mundial indica que la economía de República Dominicana crecerá, pero sugiere vigilar un poquito la deuda. Ya les ampliamos esta información.
El Fondo Monetario Internacional iniciará programa de modernización en la Tesorería Nacional.
Posteriormente hablaremos del precio de los combustibles, que han aumentado en el mercado internacional. En breve pasamos a esa noticia.
Y Motor Crédito capacita a dealers sobre prevención de lavado de activos.
Posteriormente hablaremos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el Banco Popular e INTEC, que potencializan o unen sus fuerzas para darle mayor cabida a las industrias creativas en la República Dominicana.
Y para finalizar con los factores, hoy vamos a hablar de los resultados de la subasta de letras del Banco Central.
De ahí nos vamos a conversar a fondo hoy jueves, pues obviamente mercados internacionales con Jacinto Díaz, quien nos va a hablar de un importante indicador del mercado norteamericano que afecta a todos los mercados internacionales. El empleo no agrícola en los Estados Unidos, que saldrá mañana viernes, será publicado.
Luego vamos a hablar de la estadística de hoy. Santiago nos va a dar números que son importantes que nosotros tengamos y conozcamos.
Así es, vamos a hablar de seguridad. ¿Cómo se relaciona con Sumas? Ya lo verán. Pasamos a adición y sustracción, donde revisaremos nuestra encuesta de la semana pasada, donde hablábamos sobre las bebidas alcohólicas y plantearemos nuestra encuesta de esta semana.
Y Katy Cepeda en Fracciones Heterogéneas viene con guantes puestos a hablar de un tema que yo sé que hoy en día es muy común, señores. ¿A quién contratar, Santiago?
A la persona que mejor le funcione a usted y con la que mejor se la lleve. Pero hoy vamos a hablar de generaciones, así que como sabemos que en nuestra audiencia tenemos varias generaciones, pues estén atentos a ver si se identifican con lo que vamos a hablar con Katy Cepeda hoy.
Así es, y para finalizar, vamos a la frase a recordar. Quédese ahí mismito, pero que quédese ahí porque el contenido va a estar delicioso. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Como lo acabamos de comentar, efectivamente los organismos internacionales, el Banco Mundial, dice que la economía de República Dominicana crecerá un 9.1%. Pero el señor William Maloney, quien es el jefe de dicha entidad para América Latina y el Caribe, pues advierte que el gobierno dominicano tiene que prestar atención al déficit y a la deuda total del país que se ha ocasionado por cuenta de la pandemia. Y aunque reconoce que costó mucho comprar las vacunas para República Dominicana, señala que el país es un ejemplo de buena inversión, pues a pesar del peso que tienen en el presupuesto, el retorno de esta inversión resulta ser muy rentable y es tener la economía abierta. Señala también pues que a estas alturas es importante vigilar lo que está pasando con el déficit y la deuda total, pero que esto claramente fue una buena inversión. El Poder Ejecutivo ha defendido el contrato para comprar las vacunas con Pfizer, que equivalió a 119 millones de dólares, por 10 millones de vacunas con AstraZeneca, que costaron 40 millones de dólares, en tanto que el monto de las vacunas de Sinovac aún no ha sido divulgado. Pero entonces entiendo yo que es importante ver cómo los organismos multilaterales reconocen no solo el crecimiento de la República Dominicana durante este año y los años venideros, las proyecciones son bastante buenas, se espera que para 2022 y 2023 crezcamos alrededor del 5% cada año, sino también la inversión que se realizó en vacunas, que la ven con buenos ojos.
Ahora vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que a través de su Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, iniciaron en la Tesorería Nacional un programa de modernización con el fin de eficientizar las normas de gestión y procedimientos del Tesoro. La misión por el organismo internacional que asistirá a la institución gubernamental la encabezará Marta Cubillo, consejera residente del CAPTAC, DR, y Mauro Friedman, consultor del FMI CAPTAC en DR también. De acuerdo a un comunicado, el equipo técnico consultará y estudiará durante 2 semanas junto a funcionarios de la Tesorería los procesos operativos para evaluar y definir líneas estratégicas de trabajo con un enfoque en lo normativo, tecnológico y recursos humanos.
De otra parte, vamos a hablar del precio de los combustibles, que ha aumentado 100% en el mercado internacional. Ante las alzas inminentes que presentan los precios internacionales de los combustibles, el gobierno a la fecha ha asumido deudas por 9.100 millones de pesos dominicanos para mitigar que esos impactos, esos incrementos de precio, llegue al bolsillo de los dominicanos, especialmente el de los estratos más bajos. Para evitar los incrementos en el gas licuado de petróleo o GLP, cuyo precio se ha duplicado en el mercado internacional, el gobierno a través del Ministerio de Industria ha contraído compromisos por 5.150 millones de pesos con los importadores durante 37 semanas. Esta medida ha evitado, resalta un informe, que esta semana el galón de combustible se haya incrementado 40 pesos, lo que hubiera llevado su precio hasta los 167 pesos con 61 centavos. Es bueno recordar que el GLP es el combustible de mayor consumo entre las familias de ingresos bajos. Además, es el segundo utilizado en el transporte y almacenamiento, con un impacto directo en los costos de transporte para la ciudadanía, productos de la canasta básica, de los restaurantes, entre otros ámbitos.
Bueno, Santiago, y vamos a hablar de Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito, que capacitó a distribuidores de vehículos sobre los aspectos normativos y mejoras prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con miras a reforzar los niveles de cumplimiento como sujetos obligados de la Ley 155-17. En ese sentido, la institución bancaria ofreció la capacitación virtual Prevención de Lavado de Activos para Dealers del 2021 como parte del programa de Motor Crédito Educa, impartida por el economista Roberto Mella, con un colaborador de nosotros. El experto proporcionó orientación sobre las normativas de prevención del lavado de activo en el sector de los dealers o distribuidores de vehículos. La entidad financiera lleva 3 años consecutivos realizando este tipo de actividad en apoyo a la aplicación y cumplimiento de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, financiamientos del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de la norma general número 002-18 de la Dirección General de Impuestos Internos. Seguido de esto, también vamos a conocer lo que nos presentan nueva vez los amigos del Banco Popular. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, el Banco Popular Dominicano y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, están colaborando para fortalecer el sector de la economía naranja. Firmaron un acuerdo interinstitucional para impulsar el desarrollo de la economía naranja o economía de las industrias creativas y culturales a nivel nacional. El objetivo de esta colaboración interinstitucional se basa en el interés de las partes en fortalecer el sector y generar valor agregado a la economía nacional, para lo cual se ejecutarán iniciativas que visibilicen el potencial de la economía creativa y fomenten el desarrollo de capacidades e instrumentos financieros diseñados para apoyar estos negocios. Dentro de las principales iniciativas se contempla una página web www.economianaranja.com.do, un directorio de empresas creativas y cursos de formación en línea para los interesados en expandir su conocimiento sobre la gestión de industrias culturales y creativas.
Finalmente, pues los resultados de la subasta de las letras del Banco Central que tuvo lugar ayer y que se hizo por 2,000 millones de pesos, frente a los cuales se recibieron ofertas por 3,050 millones, pero ojo, pareciera como si la liquidez comenzara a caer o si la preferencia por las opciones de más largas fuera la mayor. Pues en el vencimiento de las letras con vencimiento a 98 días, solo se recibieron ofertas por 100 millones de pesos y fue declarado desierto. En el vencimiento de las letras a 224 días, se recibieron oferta por 600 millones de pesos, fueron adjudicados 500 millones a una tasa de 3.07%. Y en las letras a 308 días, se recibieron ofertas por 2.350 millones de pesos, fueron adjudicados 1.350 millones de pesos a una tasa de 3.86. En total, entonces, de los 2.000 millones de pesos que fueron convocados, se colocaron 1.850 millones de pesos con una tasa promedio ponderada del 3.65%.
Estos fueron los factores del día y nos vamos a conversando a fondo porque yo creo que Jacinto trae temas que nosotros no conocemos y de verdad que están bien interesantes.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de Conversando a Fondo con Jacinto Díaz y hablar de mercados internacionales. Nada más sabroso que eso. No porque nos guste más lo internacional que lo local, ¿cierto, Jacinto? Sino porque el mercado internacional aún está más desarrollado que el mercado local. Vamos para allá, pero nos va a tomar alguito de tiempo. Jacinto, buenas noches, ¿cómo estás?
Un saludo, Santiago. Todo muy bien por mi lado y muy feliz de acompañarte y a esta gran audiencia esta noche. Gracias.
Mira, en la introducción de hoy, en nuestra agenda de hoy, yo comenté que tú nos ibas a hablar de algo que aquí en Sumas solemos hacerle seguimiento, y es cómo la solicitud de desempleo en los Estados Unidos afecta a los mercados. Y acá nosotros decimos que subió, que bajó, pero realmente nunca nos hemos dedicado a explicar qué es eso, cómo funciona, cómo lo leen los analistas y cómo realmente afecta a los precios de los mercados. Así que cuando tú me comentaste al respecto, me pareció fabulosa la idea, Jacinto.
Excelente.
Entonces, sin más detalle, vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece?
Me parece excelente. Y entonces, introduciendo ese tópico, cuando hablamos de los mercados internacionales, comúnmente hablamos de los Estados Unidos, ya que es uno de los mercados más grandes a nivel del mundo. Y cuando se habla de la economía de este país, uno de los factores principales que mide la salud de la economía es son los empleos en ese país. O sea, de cómo están el tema de crecimiento, de descenso, de el nivel de empleo a nivel del país completo. Porque uno de los objetivos principales del Banco Central Americano, de la Reserva Federal, es, uno, obtener control de la inflación de precios, y dos, maximizar el empleo en ese país. Entonces, el Ministerio de Trabajo americano publica mensualmente esta estadística, que es tan importante, que refleja la salud de la economía americana. Publica el nivel de desempleo de esa economía, de aquellos empleados que solicitan apoyo de seguridad social por desempleo. Entonces, es más fácil a veces medir el progreso de la empleomanía de ese país en base a los que solicitan desempleo recurrentemente a nivel mensual. Entonces, este indicador viene mensualmente y se presenta al mercado el primer viernes después del mes que ya pasó. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que para el mes de septiembre, ya ahora siendo el primer viernes de octubre, van a publicar la estadística de cómo va la empleomanía, el estado de salud de la economía de Estados Unidos para el mes de septiembre. Entonces, ya justo mañana esperamos esa notificación. Y actualmente, o sea, todos los meses hay un grupo de economistas y financieros que se dedican a predecir cuál va a ser ese número de solicitudes de desempleo. Si va a haber una mejoría, o sea, menos personas aplicando para apoyo de desempleo, o si va a haber una desmejoría cuando haya un aumento de esa solicitud de apoyo de desempleo. Y por decir algo, o sea, este mes, de esos analistas que tienen como objetivo analizar, ellos predicen que va a haber un aumento de 500,000 nuevos empleos. O sea, que va a haber un incremento en la demanda laboral, que ya vemos una recuperación que se ha visto para el mes de septiembre. Todo eso lo vamos a ver mañana a las 11 de la mañana, cuando venga este número a relucir, y va a demostrar un poco la confianza de sí o no de los inversionistas, ya sea de acciones, de bonos y de otros productos, en base a este número que impacta al mercado general.
Jacinto, yo creo que es bien importante contarle a las personas que en los mercados que tienen mucha liquidez, como es el caso de Estados Unidos, donde los activos cambian de precio constantemente y de manos constantemente, las expectativas de los analistas son muy relevantes. Es decir, si los analistas esperan una cifra X en un monto dado y la cifra es mejor de lo que estaban esperando los analistas, los precios inmediatamente comienzan a reaccionar y mejoran, suben los precios, simplemente porque las estimaciones de los analistas estuvieron por debajo, digámoslo así. Y si ocurre lo contrario, aunque el dato no sea malo, ojo con esto, no quiere decir que el dato sea bueno o malo para la economía como tal, pero muchas veces, si el dato es menos satisfactorio de lo que los analistas estaban esperando, pues el mercado también reacciona y los precios comienzan a bajar. Es que el mercado de valores, y ahora que vamos a tener acciones en República Dominicana, o al menos eso esperamos, Dios quiera que sea así, no solo depende de la realidad de la economía, sino depende muchísimo, como tú lo decías hace varios programas, de las expectativas de quienes analizan el mercado, dan información y, por supuesto, de quienes utilizan esa información para comprar o vender activos. Es decir, de los inversionistas, de los participantes del mercado. Y por eso es que esos indicadores, como el que tú nos estás hablando, funcionan muy bien, porque no solo van anticipando qué puede estar ocurriendo con la economía antes de que salgan cifras oficiales de crecimiento, etcétera, sino que también son una luz para esos analistas y para quienes confían en la información que dan esos analistas. ¿Es así, Jacinto, o estoy equivocado?
Así es. No, muy de acuerdo con lo que dice Santiago. Y quiero subrayar que estos analistas, que muchas veces son representativos de la industria, muchas veces no logran acertar el número que ellos esperan. O sea, es muy difícil a veces uno poder darle tanta seguridad a ese número antes de que salga. Nadie sabe hasta que está ahí. Por decir un ejemplo, ahora en septiembre, hay personas que esperan que este número sea muy fuerte de la cantidad de aumento de los nuevos empleos en la economía, porque entienden que la reapertura de las escuelas ha motivado a los padres a regresar a buscar trabajo, ya que envían a los niños a la escuela, y eso siendo un factor a nivel del país. Pero hay otros que dicen, bueno, mira, ha habido un aumento en los casos de COVID, que quizás no han sido registrados o no han sido reflejados, que también causa esa incertidumbre en esos números. Entonces, yo solo quiero subrayar que es muy difícil a veces poder predecir exactamente cómo este tipo de indicadores de la economía de un país al final terminan siendo reales.
Sí, y yo creo que ahí tú tocas un tema que regularmente hablamos en Sumas, y es que es imposible predecir el futuro. Absolutamente imposible. Y en este tema de los indicadores ocurre exactamente lo mismo. Jacinto, tú nos decías que el indicador sale regularmente a las 11 de la mañana. ¿Dónde se publica? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En Yahoo? ¿Cómo funciona?
Claro, hay diferentes plataformas que lo publican. Como es en este número particular es tan importante, o sea, literalmente en la mayoría de los periódicos financieros del país, es un número que se publica, o sea, tan sencillamente como un Wall Street Journal o un Washington Post, o sea, estará publicando este número en la sección de economía ese día en Internet. Es algo que sí se publica muy claro. De manera oficial, déjame te confirmo, pero ya ahí fuera un número de, o sea, del Buró de Estadística de Labor, o sea, ya a nivel de gobierno. O sea, el gobierno lo publica, pero las redes de diferentes periódicos lo publican de inmediato.
Sí, como todo hoy en día, ¿verdad? Muchas veces uno se entera más rápido por la red social que realmente yendo a buscarlo a la fuente. Lo importante es que de donde tomen el dato, si ustedes están pendientes de este dato, verifiquen que la fuente es fiable. Porque claro, también ocurre que algunas fuentes suelen tergiversar la información o suelen manipularla. Así que es importante que siempre que hablen de estadísticas tengan la confianza en la fuente de la cual la están tomando, especialmente si lo están tomando para tomar decisiones sobre sus inversiones. Jacinto, una pregunta para finalizar. Si el dato es superior a lo que tú decías, creación de 500,000 empleos más o menos están esperando los analistas en promedio. Si el dato es muy superior a 500,000, yo qué sé, 600,000 empleos, ¿qué podríamos esperar en los mercados? ¿Te arriesgas a señalar qué podríamos esperar? Por lo menos en el corto plazo, durante las primeras 2 horas después de la publicación.
Claro. Siempre te cuento que los minutos y la hora antes y después de ese tipo de publicación, el mercado se vuelve muy volátil, porque hay muchas opiniones y personas apostando en contra y a favor. Pero debidamente, si la creación de empleo de los Estados Unidos para septiembre hay una mejoría más de lo esperado, de 500,000 a 600,000, yo esperaría que el mercado tuviera una alza, ya tanto del S&P 500, el Dow Jones y el mismo Nasdaq. O sea, yo sí esperaría que hubiera un fortalecimiento en el mercado, por lo menos por unas horas, dado que todo el mundo que apostaba en contra de ese número tuvo que retroceder en su posición y sí ganaron los que apostaron a correcta.
Bueno, estamos entrando un poquito más en campos más técnicos que esperamos que, ojalá, quienes no lo hayan entendido, nos escriban que Jacinto Díaz H. está aquí pendiente para resolver sus inquietudes. Entonces, no olviden escribirnos a nuestro perfil de Instagram, @sumasmasrd, o a nuestro WhatsApp, 829-755-7862, 829-755-SUMAS, que Jacinto Díaz, o en su lugar, si yo estoy disponible, lo estaré respondiendo con muchísimo gusto. La idea es que vayamos aprendiendo poco a poco. Si no entendieron nada, tampoco se preocupen, que vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre muchísimos temas del mercado internacional con Jacinto Díaz.
Gracias, Santiago. Un placer.
Que tengas una feliz noche y muchas gracias por tu participación hoy.
Gracias, igual.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Recientemente, ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana, y FINJUS, la Fundación Institucional y Justicia, hizo un análisis muy interesante en el que consultó a 555 empresas de diferentes segmentos productivos a nivel nacional sobre diferentes factores relacionados con la seguridad. Y nuestra estadística proviene exactamente de ahí. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de la cifra que las empresas en promedio han gastado en este año 2021 en seguridad. Para el año 2021, en promedio, las empresas dominicanas han gastado 886 mil pesos en seguridad, un 15% más durante el año previo, ¿verdad? Creo que es importante señalar que se parte por rubros, claramente. Mire, el documento arrojó este incremento de 370 mil pesos en general para las empresas, pero por tipo de empresas, las pequeñas fueron las que más invirtieron para protegerse, pues destinaron 250 mil pesos más que en el año previo, al pasar de 482 mil a 732 mil, es decir, un 51.8% más. A estas empresas le siguieron las grandes empresas, que incurrieron en gastos cercanos a 4.8 millones de pesos, para un aumento cercano a 177 mil pesos respecto al año anterior, es decir, un 3.8%. Mientras que las microempresas gastaron 42 mil 138 pesos más, pasando el año anterior de 238 mil a 280 mil, es decir, un alza del 17.7%. Continúa siendo la seguridad un tema fundamental para cualquier empresa, ¿verdad? Sin importar el segmento productivo en el que opere la empresa, pues garantizar que los empleados, que los activos, que el negocio se mantiene protegido es bastante importante para las compañías. Y señala el estudio que al parecer hay una sensación de incremento en la inseguridad ciudadana. Así que la seguridad ha pasado a ser una prioridad según este análisis y este estudio que ha sacado el ANGE recientemente. El estudio se llama Impacto de la Inseguridad Ciudadana en el Clima Empresarial y corresponde a la tercera edición de ese estudio. Felicidades, ANGE, por hacer estos estudios, estos análisis que colaboran de repente a revelar y hacer un diagnóstico sobre algunas variables interesantes del entorno dominicano. Así que ahí tienen ustedes la estadística, incrementos en los gastos de las empresas para cubrir temas de seguridad.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Ustedes no me van a creer, pero Ivette la veo ansiosa, como que sonríe de manera nerviosa. ¿Por qué le pasa eso, señorita Ivette?
Uy, porque la verdad es que la estadística de la semana pasada, ya que estamos aquí en el segmento de adición o sustracción, la estadística de la semana pasada, Santiago, me ha dejado como no sé si esta vez pierdo mi invicto, me tiene nerviosa.
¿Usted cree que lo va a perder? Bueno, recordemos entonces la pregunta pasada, de la semana pasada, si a usted le parece bien. Preguntábamos a toda nuestra audiencia si les parecía bien el proyecto de ley que pretende exigir licencia a los establecimientos para la venta de bebida alcohólica y así mitigar el riesgo de los licores adulterados. ¿Usted cree que dijo nuestra audiencia? ¿Se la va a jugar o prefiere pasar esta vez?
me la voy a jugar por nuestra audiencia, porque yo sé que nosotros ninguno de los que escuchamos Sumas y seguimos Sumas queremos tomar bebidas adulteradas. Así es que yo creo que nuestra audiencia dijo que sí, que está de acuerdo con este proyecto de ley.
Bueno, entonces escuchemos a ver qué fue lo que votó nuestra audiencia.
Ay, Santiago, yo conozco a nuestra audiencia, yo sé lo que piensa nuestra gente, claro que sí.
Bueno, yo tenía dudas, la verdad, porque eso hace de repente que se restrinja la oferta de bebidas alcohólicas en el país, pero pues claramente da un poco de tranquilidad sobre los estándares que existen para ese expendio y esa venta de bebidas alcohólicas. Así que sí, efectivamente nuestra audiencia votó. Creo que de forma contundente afirman que eso sería una decisión positiva, pues el 83% de los votos lo ven de una manera optimista, lo ven con buenos ojos, y apenas el 17% creen que eso no sería una buena decisión para el país. Esta semana nos vamos a una pregunta que yo creo que tenemos que hacer, es indiscutible. Tiene que ver con el tema de salud, pero también, por supuesto, con el tema económico, porque recuerden que la pandemia y las decisiones que se han tomado de restricciones frente al COVID, pues ha tenido fuertes impactos en las empresas y en los negocios. Y ya conocimos que el gobierno no solicitará más estados de emergencia, con lo cual seguramente el toque de queda queda sin validez y ya todo el mundo podrá salir libremente en diferentes partes del país a la hora que quiera, como quiera, independiente de que se haya alcanzado o no el 70% de la vacunación, que de hecho en el país va alrededor del 60%, un poquito por debajo de lo que uno quisiera. Entonces, esa es la encuesta de esta semana. El gobierno no solicitará más estados de emergencia. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Los esperamos para que por favor nos ayuden con su voto en el perfil de Sumas, @sumasmasrd en Instagram. Ahí en el story, una vez ustedes nos siguen, les va a aparecer en el story la encuesta de esta semana. Ojalá nos colaboren y tengamos una alta votación para saber ustedes qué piensan sobre esta decisión, que seguramente tendrá implicaciones sobre muchos negocios y muchas empresas en la República Dominicana.
Bueno, Santiago, ya que todo el mundo fue a votar, ahora vamos a nuestro ring de la semana, Fracciones Heterogéneas con Katy Cepeda.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Y ahora sí llegó el momento. ¡Ay, ay, ay! Katy Cepeda está aquí en Fracciones Heterogéneas para poner un tema caliente, Katy. Cuéntame, ¿está caliente? ¿Esto se pone fuerte? ¿Cómo así?
Hola, hola, ¿cómo están? Ivette, Santiago, buenas tardes. Feliz de estar con ustedes nuevamente en nuestra sección. Bueno, pues les traigo un tema que es muy importante al momento de tú estar seleccionando y reclutando y supervisando personal, que es el reto de contratar a lo que llamamos los millennials y contra lo que es la parte de la generación X, que son aquellos que tienen que nacieron por encima del 1970 más o menos. Entonces quisiera enfocar la conversación con Santiago en los retos que significa pues tener estos dos tipos de generaciones tan distintos, ventajas y desventajas de contratarlos y supervisarlos. Es un tema muy interesante y que creo que va a agregar bastante valor en el programa del día de hoy.
Bueno, pero para evitar conflicto de interés o que Katy o Ivette me vayan aquí a moler a golpes, pues no vamos a aclarar quién hace parte de la generación X ni quién hace parte de la generación Y o Millennials aquí dentro de Sumas, ¿verdad? ¿O aclaramos qué quieren?
No, 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 por supuesto que Ivette y yo somos Millennials.
Obviamente, es obviamente, sí. Yo cómo me atrevo a dudarlo, yo creo que la audiencia lo tiene clarísimo. Entonces, claro. Habiendo dicho esto, me imagino que entonces tú quieres defender a tu generación.
Pero por supuesto, me encanta, que tú eres un hombre muy inteligente, Santiago.
Y a mí me tocará defender a la generación X.
Claro que es tu generación.
Ya veremos. Bueno, querida audiencia, esto se puso como bueno, vamos a iniciar. ¿Quieres empezar, Katy, o quieres que yo inicie?
Inicia tú, que bueno, como escogí pues la juventud. Perfecto. La juventud, pues entonces, bueno, inicia tú, que los mayorcitos primero. Okay.
Bueno, primero es bueno enfatizar que esa generación X está más o menos, y esto es una generalidad, ¿ok? Siempre que se habla de estas tipificaciones, se tratan de generalidades. No es que todo el mundo se comporte así, pero es la generalidad, es la masa. Entonces, esa generación X está compuesta hoy en día por quienes tienen entre 36 y 49, 50 años aproximadamente, es decir, quienes nacieron entre el año 65 y el año 1980. Esa generación X tiene muchísimas características, ¿verdad? Entre eso, pues, es la generación que se insertó en el mercado laboral en la época de muchísima incertidumbre, que fue el fin de la Guerra Fría, cuando se acabó la Unión Soviética. Muchos de ellos hoy en día están en el mercado laboral ocupando cargos de liderazgo, pues obviamente por la experiencia que tienen, llevan tiempo en las empresas y comúnmente hacen las veces de jefe. Se criaron dentro de un mundo muy libre y de niños siempre tuvieron opinión y voz en su casa, porque los padres, que fueron la generación previa, sufrió mucho las consecuencias de la guerra, donde los abuelos eran muy estrictos, donde había que cumplir con procesos exactos, etc. Entonces, esos padres a estos niños, pues a esta generación cuando era niña, le dio la posibilidad de tener opinión y voz en su casa. Pero ojo, siempre estuvieron bajo la orden de sus padres y por eso hoy también, empezamos con algunas de las características, se le facilita mucho a esta generación seguir el orden, seguir las normas, seguir una instrucción de su trabajo, de su jefe, de su superior. No tienen muchos problemas con esto. Dado que accedieron al empleo en la época del capitalismo salvaje y el trabajo entonces resulta muy importante para esta generación, han vivido bajo las máximas o digamos el ideal de acumulación de riqueza y superación personal. Así que para esta generación en materia de trabajo es muy, 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 muy relevante el tema de oportunidades y de crecimiento laboral. Buena parte de las mujeres que hacen parte de esta generación, pues se incorporan al mercado laboral desde jóvenes y no muchas se dedicaron al hogar, sino más bien en el trabajo. Sin embargo, continúan haciendo la gestión de su casa, por lo cual estas mujeres tienen una altísima capacidad de orden y de planificación, porque no se olvidaron de la casa, pero tienen sus labores en el trabajo. Así que tienen una altísima capacidad para organizar los retos que se les presentan y llevarlos a cabo lentamente, especialmente las mujeres, ¿ok? Esta generación tiene un desarrollo, quiere un desarrollo profesional usualmente dentro de la misma empresa, es decir, no es una generación que cambie muchísimo de trabajo, no, le gusta mucho más la estabilidad, le gusta mucho más crecer dentro de una misma empresa y normalmente siempre reflexiona muchísimo, siempre evalúa mucho antes de hacer cualquier cambio en su vida profesional. Es una generación que resulta muy estable, que sabe trabajar en equipo y ojo, algo que hablábamos ahora que estábamos por fuera del aire, es una generación donde las relaciones laborales giran en torno a la confianza y a la interacción entre las personas. Entonces, una generación para la cual posiblemente el contacto físico, la amistad, el sentirse que están trabajando con un equipo es muy importante. Esta generación se vio golpeada por la llegada del Internet y aunque, ojo con esto, y aunque no son nativos digitales, como lo que ya nos hablará un poquito Katy, pues es una generación que supo muy bien acoger esta tecnología y los desarrollos que vinieron con ella. Sin embargo, la utiliza especialmente para temas laborales, ¿ok? La utiliza especialmente para temas laborales. Hoy en día, esta generación espera del trabajo seguridad y estabilidad. Para ellos es muy importante sentirse comprometidos y fieles con su vida profesional. Eso es bien importante. Y en buena medida, pues dicen que son la voz de la experiencia, ¿verdad? En esta generación hay varias cosas que las hacen diferentes. La primera es, le preguntan al jefe, ¿usted qué me da para crecer? No solamente le interesa el tema monetario, sino especialmente las posibilidades de aprender, enriquecer sus competencias, desarrollarse, pero ojo, dentro del mismo entorno. Así que para las empresas que buscan empleados de largo plazo, relaciones de largo plazo, esta generación es perfecta. Lo segundo es que esta generación pide un espacio. Es decir, siempre va a querer la valoración personal. Pide reconocimiento personal. Si usted tiene personas que le reportan y que posiblemente caen en esta generación, es importantísimo que les haga retroalimentaciones, que les reconozca en público los logros que han alcanzado, los esfuerzos que realizan. A esta generación realmente no le interesa la promesa interna de que su sueldo aumentará algún día, sino que son un poquito más inmediatos, no como los padres de ellos, sino un poquito más inmediatos. Sin embargo, son muy fieles a la empresa, no quieren cambiar de empresa. Valoran muchísimo la estabilidad. Buscan la exactitud. ¿Y a qué me refiero con esto? Si algo se quejan los empleados de la generación X es la falta de claridad en las metas y en las instrucciones. Acuérdense que los padres, aunque les dieron la libertad de opinar en la casa, los obligaban a seguir siguiendo reglas estrictas. Así que se sienten cómodos en un ambiente donde hay normas, donde hay protocolos, donde realmente aunque se necesita la creatividad, pues hay cierta estandarización que lleva a que las cosas funcionen bien. Les gusta un poco ser escuchados, ¿ok? Y anhelan, no son tan buenos en esto, pero anhelan mucho el poder mostrar su creatividad. Son muy buenos en buscar referencias. Es decir, esta generación, dado que creció en este entorno de incertidumbre, de riesgo, de cambios, pues es muy bueno comparando escenarios y buscando referencias frente a esos escenarios. Así que si usted quiere un equipo de trabajo que sea exigente, que busque la satisfacción personal y la suya como jefe, que busque además la posibilidad de compararse con el mercado, esta es la generación ideal en mi concepto.
Bueno, pues mira, me encanta la generación X y concuerdo con todos los rasgos positivos que lo caracterizan. Y la generación millennial la complementa extremadamente bien. Primero voy a comenzar hablando un poco de que los millennials son aquellos que están nacidos en los años 80 y 90 y tienen las características de que nacieron en pleno mundo de expansión digital. Son una generación hiperconectada, muy pendientes de sus redes sociales, muy pendientes de lo que son esos influencers o youtubers y de lo que comentan u opinan. Y al mismo tiempo, los millennials es una generación muy emprendedora, muy preparada. Normalmente tienen estudios de maestría, se han preparado. Tienen posiblemente hasta dos carreras, en su gran mayoría pues ya tienen un estudio de posgrado, y normalmente les gusta mucho la parte de emprendimiento, son emprendedores innatos, y la verdad es que muy abiertos a lo que es las innovaciones, a nuevas ideas. La experiencia que he tenido, y es algo que quería compartir con todos ustedes, con los millennials, ha sido muy positiva. Realmente han aportado a los equipos donde yo he trabajado mucho dinamismo, mucha colaboración. ¿Qué es importante? Un factor preponderante para esta generación, el propósito. Este tipo de jóvenes necesita, no trabaja, antes para la generación X, esa figura del jefe era importantísima, esa figura, bueno, de la estabilidad. En los millennials, el propósito de la institución donde laboran, ese ser, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual trabaja la institución? ¿Cómo vamos a aportar a la sociedad? Es importantísimo para esta generación. Y sí tienen mayor apertura a cambios. Si definitivamente no existe un liderazgo o un propósito fuerte que realmente los llene, sí no tienen ningún tipo de inconveniente en seguir buscando, número uno, el crecimiento económico y el crecimiento profesional, pero al mismo tiempo también empresas, instituciones o liderazgos donde realmente ellos entiendan que pueden aportar a la sociedad y que tienen un propósito claramente definidos. Pero aportan una visión nueva porque se han criado con apertura de información, redes sociales, la época digital, un poco distinto a la generación X, pues también tienen mayor también apertura a manejar todas estas, la parte de tecnología. Ahí en esa parte son muy abiertos. Algo muy importante también es que esta generación es muy inclusiva en la parte social, o sea, a los derechos de las personas, a los derechos individuales. Somos individuos, no somos gente. Entonces ahí también son sumamente inclusivos y muy buenos para relacionarse en la parte cultural y en la parte tecnológica. Recomiendo un mix realmente entre una generación como la que Santiago dice, que ya tiene la experiencia, que tiene mayor estabilidad y que definitivamente puede transmitir esa experiencia a esta nueva generación, con una apertura también a una nueva generación de jóvenes que tienen una visión también bastante interesante, con unas ideas maravillosas, que pueden realmente tener un mix sumamente interesante y aportar muchísimo a la organización. unos u otros agregan valor, porque definitivamente un millennial sin nadie de una generación X, pues puede también cometer algunos errores, producto natural de su visión actual y en la generación en que se ha desarrollado. La generación X aporta ese sosiego, esa experiencia de todo lo que se ha vivido, y creo que hay, definitivamente puede haber un mix bastante interesante. Reclutar uno o reclutar otro, o supervisar uno u otro, va a depender mucho de las necesidades de cada quien y entender qué motiva a cada una de las generaciones. Con lo que dice Santiago y con lo que yo estoy especificando en la parte de los millennials, es muy importante para que ambas pues tengan un paso de crecimiento dentro de la empresa y que se encuentren motivados. Pero los millennials realmente pues es una generación muy emprendedora, de gente de jóvenes muy preparados, de muchos valores éticos importantes, de una conciencia social, que eso me encanta, e inclusiva, también muy importante. Y todo eso llevado a la organización pues puede agregar muchísimo valor a lo que es el desempeño en esta generación dentro de la empresa.
Bueno, Katy, yo creo que hoy no te puedo pelear por una sencilla razón, no porque no quiera, ojo, señores oyentes, es porque entre estas dos generaciones tenemos la gente que tiene hoy en día entre 19 y 50 años, que si no me equivoco puede representar cerca del 85% o el 88% del total de la gente que está en edad de trabajar. Así que tenemos es que mirar cómo balancear los trabajos que les hacemos, la supervisión que le hacemos a cada generación, para sacar el máximo de cada una. ¿Tú qué opinas, Katy?
Totalmente de acuerdo contigo. O sea que Ivette no hubo ring en el programa de hoy. A mí me encanta este tema, creo que tiene mucho de qué seguir hablando, pero lo importante es que pues tenemos generaciones que aportan muchísimo, y sacando lo bueno de cada una de ellas, yo creo que como personas y en la parte profesional, pues es un mix ganador. O sea que de acuerdo contigo, Santiago, en lo que dices.
Bueno, vamos a ver que no perdamos tanta audiencia por no haber peleado hoy. Pero a veces el ring toca así. Katy, muchas gracias por tu colaboración esta noche.
Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y nos vemos el jueves de la semana que viene.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, nuestra frase a recordar de hoy es una frase que va a llamar la atención de muchos, porque muchos pensarían que va en contra de la filosofía de sumas, de la filosofía de las finanzas personales. Pero la realidad es que es un reflejo de esas finanzas personales. Viene de una persona que se llama Hedwig Eva Maria Kistler, conocida como Hedy Lamarr, quien nació en Castleberry, en Viena, y murió en la Florida muchos años después, en el año 1914, y falleció en el año 2000. Y fue una actriz de cine e inventora austriaca. Fue coinventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Fíjese lo polifacética, ¿no? Actriz e inventora. Increíble. Yo como que nunca pensaba que una persona como científica de eso pudiese terminar en el mundo del arte, pero así es. Era una persona, una mujer muy hermosa. Se enamoró de uno de los directores de la Golden Mayer y terminó siendo actriz. ¿Qué tal esa historia, Ivette?
Ay, pero buenísimo. Lo que hace el amor, Santiago, se inspiró.
Así es. Mire, pero la frase de ella me llama mucho la atención y dice lo siguiente: aconsejo a todo el mundo que no ahorre. Escuchen bien, aconsejo a todo el mundo que no ahorre. ¿Adivine por qué?
No, estoy con la boca abierta aquí hasta el pecho. No, dice no ella, sé por qué.
Dice ella, gaste su dinero. La mayoría de la gente se salva toda la vida y se la deja a otra persona. El dinero es para disfrutarlo. Entonces, ¿por qué digo que pareciera ir en contra de la filosofía de sumas? Pues porque aquí siempre recomendamos ahorrar, ¿verdad? No gastar totalmente nuestro dinero. Sin embargo, la parte final creo que es muy importante. Y es, recordemos que el dinero es para disfrutarlo. Y como todo en la vida, pues lo disfrutamos es en vida. Así que es importante pensar... en dejar de acumular mucho y disfrutar. Yo no estoy de acuerdo con el tema de gaste todo su dinero y no ahorre. Yo creo que es importante ahorrar, pero con un fin determinado, con el objetivo de disfrutar en el futuro con nuestras familias, con nuestros amigos, nosotros solos quizás, cumplir ese sueño que no hemos cumplido por falta de capacidad financiera o por falta de otros recursos como tiempo, compañía, oportunidad, etc. Así que ahí está la frase que nos hace reflexionar sobre que el dinero sirve es para disfrutarlo simplemente. Hay que planearlo muy bien para disfrutar.
Bueno, con esa frase, amigos, por favor, quédense con la última parte de la frase y con esa frase grabadita en el corazón, que el dinero está para disfrutarse, pero ahorre, ¿eh? Nosotros nos despedimos el día de hoy y ya estamos súper ansiosos por el día del viernes. Ustedes saben que si nosotros gozamos los primeros 4 días de la semana, no se imaginen ustedes lo que sucede los viernes. Los esperamos mañana.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.